Todos queremos que el merecido descanso de vacaciones sea de verdad un tiempo de eso, de vacaciones, de descanso. Pero para que nada nos amargue estos días que seguramente muchos tengan por delante, es necesario estar prevenido ante algunos peligros a los que nos... esperemos no nos tengamos que enfrentar, pero que nos podemos enfrentar, que nos pueden surgir en las próximas semanas, en los próximos meses, Alejandra.
Quemarse al sol, un robo en casa, que el coche te deje tirado, que le pierdan a uno las maletas, un accidente en la piscina o un problema de salmonela, intoxicación alimentaria, pueden arruinarnos el veraneo. ¿Es el verano el momento del año en el que los amigos de lo ajeno hacen su agosto? Es lo que hoy también vamos a preguntarnos para poder evitarlo sobre todo. Desgraciadamente hay accidentes o sucesos irreversibles. Las 6 muertes de menores en piscinas en los últimos días, el fallecimiento el pasado viernes de una mujer por ahogamiento en una playa de Tarragona, de un niño en Ortuella, nos llevan a reflexionar y sobre todo a conocer qué podemos hacer para evitar algo tan trágico. El Ministerio de Sanidad pide extremar la vigilancia de los menores en las piscinas y recuerda que un bebé puede ahogarse en tan solo 30 centímetros de profundidad de agua. Es importante también tener precaución en los desplazamientos por carretera, por muy cortos que sean. A veces nos vamos al pueblo y también tenemos que tener precaución y tener muy claro que el coche debe estar a punto. Tenemos que ponerlo a punto antes de desplazarnos. No se trata de alarmar, pero sí de prevenir. Y en eso nos detenemos hoy en Plaza Nueva, en evitar los peligros del verano.
Tenemos al teléfono a Xavier Manzano. Xavier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Director del Plan de Prevención Social de Cruz Roja. Llevamos varias muertes de menores en piscinas en todo el estado en los últimos días. El fallecimiento, por ejemplo, el pasado viernes de una mujer por ahogamiento en una playa de Tarragona. La verdad es que un balance tremendamente negativo. No sé si esto es habitual todos los veranos o si este también os están sorprendiendo a vosotros estas noticias.
Pues la verdad es que sorpresa por el inicio tan accidentado que se ha producido. Sí que es cierto que en los últimos veranos sí que han pasado cosas de este tipo y que sobre todo por está en nuestra mano prevenirlo. Sobre todo en temas de playa está claro que los consejos del socorrista es lo que tenemos que seguir.
Y en el tema de la piscina, porque claro, uno en la piscina se siente muy seguro, incluso parece que puede perder de vista a los niños y a las niñas sin preocuparse demasiado, porque bueno, es un ambiente parece muy muy controlado, pero ya hemos visto que tenemos que lamentar varias desgracias.
Eso es. A veces, como bien indicas, parece que el tema de piscinas era algo cerrado. Tenemos una mayor seguridad. La verdad es que hay seguridad, pero estamos siempre en los mismos consejos. Es decir, el socorrista es la persona que se encarga de la seguridad de la piscina, la que debemos atender en cada momento y sobre todo tener cuidado con los niños pequeños. Es un momento de pasárselo bien, es un momento de gozar un poco con el tema de la piscina, pero hay unos consejos básicos, sobre todo porque todos los años venimos viendo accidentes con los bordes de la piscina, o sobre todo momentos de cortes de digestión, que es el momento de prevenir y que está en nuestra mano solucionarlo.
A ver, ¿cómo hacemos entonces? ¿Qué normas básicas deberíamos seguir para ir relativamente seguros a una piscina?
Bueno, pues en primer lugar, respetar el tiempo de las digestiones. Hablamos siempre mínimo de 2 horas desde que se produce la comida hasta que puedan los niños entrar dentro del agua. Nunca entrar de forma brusca, es decir, mojarse primero un poquito las piernas y ir entrando poco a poco. No ese salto de repente que con el cambio de temperatura del cuerpo, con la temperatura del agua, puede producir también un corte de digestión. Cuidado las formas en que nos tiramos, lo repetimos muchas veces. Parece que la piscina, al tirarnos en la piscina es más seguridad, pero siempre podemos correr el peligro de darnos con la cabeza, con alguna extremidad en alguna parte de la piscina que nos pueda provocar una lesión y no podamos disfrutar del verano. Y sobre todo, si vemos a alguna persona en dificultad, lo primero que tenemos que hacer es avisar al socorrista y tenemos algo para lanzar para que ayudarle que flote, evidentemente lo hacemos, pero no poner en riesgo también la propia vida para intentar solventar la incidencia.
Has mencionado varias veces la figura del socorrista. ¿Tenemos socorristas bien preparados que saben hacer lo que toque en un momento así?
Pues yo creo que tenemos unos socorristas con mucha preparación. Es decir, si retrotraemos un poco unos meses atrás, son personas con una formación en tanto en lo que es el tema sanitario con el tema físico muy importante. indicarles, por ejemplo, en toda la zona de playas o en piscinas, se suelen hacer selecciones de personal a la que concurren, pues, nada más con la situación económica que vivimos, pues tres personas por cada uno de los puestos. Son personas con mucha preparación, son personas que además se han estado preparando para este tipo de actividad. Lo que pasa que muchas veces notamos que el respeto hacia ellos o que nuestra propia seguridad la dejamos en nuestras manos y no recaen en los socorristas, pero son personas preparadas para la actividad.
Cuidado con los bordes y respetar el periodo de digestión en las piscinas. Imagino que extremar también otro tipo de precauciones en pantanos o en playas.
Eso es, en las playas, lo primero, la bandera de señalización. Atendemos y respetemos. Es muy importante, no se ponen porque sí, sino es un procedimiento por el cual se determina la peligrosidad para el baño. Entonces, primero, respetar la bandera de señalización. Una cosa muy importante, que cada vez se va más, no usemos objetos hinchables si no tenemos un nivel de natación muy importante, si no controlamos bien nadar, porque puede ser un peligro. No nadar en contra de la corriente. Siempre hay que nadar en paralelo a la playa hasta salir de la corriente. Y sobre todo, respetar las zonas de baños y las zonas señaladas para artefactos acuáticos, es decir, respetar las zonas donde se puede hacer windsurf y también las zonas que nos indican las zonas de baño. Es muy importante en las playas. Y en los pantanos, primero evitar bañarnos en ríos de gran caudal o en pozas naturales, porque pueden ser un peligro. Tristemente, como bien decías al principio, todos los años nos encontramos con noticias de accidentes acaecidos en ríos y pantanos. Fijarnos bien en los carteles, que nos pueden anunciar cualquier peligro que pueda estar vigente. Y siempre utilizar un calzado especial para el agua. Muchas veces, tanto en pantanos como en ríos, nos damos temas de cortes en los pies o en extremidades por no utilizar un calzado adecuado.
Las cangrejeras que decimos aquí de toda la vida, que vienen estupendamente, además es mucho más cómodo, además entrar así al agua. Por cierto, nos contaban el otro día que se puede dar la situación de que el niño se pegue un trago de agua en la piscina o incluso en el mar, que pase unos segundos debajo del agua, que finalmente, bueno, pues el niño salga, no le demos importancia y que tenga agua en los pulmones y se complique mucho la situación.
Sí que recomendamos que cualquier incidencia, que pensemos que está desaumentada, lo que dices, ha tragado agua, parece que recupera y seguimos con el día. No, normal. Nos acercamos al socorrista y le comentamos lo que ha pasado. Que bien nos dirá si se trata de un incidente sin ninguna importancia o poder recomendarnos una actuación médica. Es decir, es importante evitar tragar agua en las piscinas. Lo decimos por el tema de higienización que sufren, de los productos que llevan, pueden ser agresivos y más para niños. Así que tener cuidado y si tragamos agua, evidentemente, posteriormente, hacer un seguimiento de la misma, bien con el socorrista o bien con tema médico.
Bueno, pues esos son algunos de los peligros y las precauciones básicas a tener en cuenta a la hora de bañarnos, tanto en piscina como en playa. Pero hay otro peligro en los veranos, son las intoxicaciones alimentarias. La salmonela, por ejemplo, es algo muy, muy frecuente en época estival. ¿Qué debemos hacer para tener cuidado con este asunto, para estar prevenidos?
Bueno, pues en primer lugar, con el tema de intoxicación sanitaria, lo primero, si comemos en nuestra propia casa, tener los consejos higiénicos básicos. Manipular los alimentos que hemos comprado directamente con todas las recomendaciones del fabricante, que puedan ser de consumición. Además, aquellas verduras o alimentación que para hacer ensaladas, la lechuga, pues utilizar criterios de limpieza bastante importantes que pueden... Si no hacemos así, nos puede causar algún virus que nos puede fastidiar un poco el verano. Y sobre todo cuando salimos fuera, atender un poco al establecimiento donde y las condiciones higiénicas del establecimiento donde podamos comer un pincho o degustar una comida. Ver que aquellos alimentos que tienen mayonesa o cualquier salsa de este tipo se encuentran en un proceso de refrigeración adecuado y se encuentran tapados a cara del público. Es decir, tenemos que extremar un poco más la conciencia sobre los alimentos que nos podemos comer fuera y que estén en un correcto almacenamiento, digamos.
Si salimos al extranjero, algún país del que, bueno, pues no nos fiamos del agua, del grifo, etcétera, etcétera, hay que todavía extremar un poquito más estas precauciones.
Sí, es importante antes de salir ponerse en contacto pues primero con las delegaciones de salud para ver indicarnos los peligros que podemos encontrarnos en ese país. Nos indicarán en el tema del agua o el tema de alimentación qué consejos básicos podemos tener o incluso qué prevención podemos llevar para que si tenemos un problema intentar solucionarlo lo más rápido posible y sin que sea un perjuicio para el propio organismo.
Esto de salir fuera, también se habla mucho de estos países en los que te tienes que vacunar de algo para llegar. Esto la gente lo hace bien en general.
Sí, se hace bien porque también yo creo que ha habido una campaña a nivel social y también a nivel institucional bastante importante. Cuando ya vamos a realizar una salida a un país, las delegaciones te informan un poco de los peligros de las enfermedades que puedes encontrar y sobre todo, como dices bien, de las vacunas. Sí que es importante no esperar hasta el último momento, que muchas veces esperamos para que la vacuna la podamos poner con antelación y no puedas ponernos un tiempo de retraso y luego, sobre todo, que no nos suponga un problema que se tenga que suspender un viaje por no haber tenido esta antelación suficiente.
Y recordemos además que esta información se encuentra con relativa facilidad en Internet, entre otras en la página oficial del Ministerio de Sanidad. Y por último, estamos de nuevo con calor, ha llegado el sol, por fin ya ha llegado con fuerza, el sol y la piel, precauciones.
Sobre todo ahí pedimos un poco más de precaución al tema de personas mayores y al tema de niños. Pedimos ayuda hidratación tanto interna como externa. A través de bebiendo agua o bebiendo líquido abundante durante el día y luego también utilizando las cremas de protección solar que sean correspondientes al color de la piel, es decir, desde aquellas personas que necesitan la protección de tipo piel 1 hasta aquellas que necesiten del tipo 4. Es decir, siempre y más ante los calores extremos que vamos a sufrir o que se nos prevén, atender a la hidratación, tanto de líquido como de la propia piel, con cremas probadas para resistir.
Xavier, cuando llega el verano, en Cruz Roja, ¿tenéis más actividad o también bajáis el pistón?
Bueno, pues aquí tenemos más actividad, la verdad. Tenemos más actividad porque el verano es una época en la que se celebran más fiestas de pueblos, en las que hay más actividades al aire libre, con lo cual la vigilancia o la atención sanitaria también se multiplica. A ello también añadimos que son la situación económica que vivimos, el tema de atención pero sobre todo, como te decía, todo el tema de fiestas de pueblos, aperturas de piscinas, un poco todas estas actividades que se multiplican y se concentran en esta época del año, pues nos hacen que también nuestra actividad se multiplique.
Pues Xavier, que disfrutéis lo que podáis de este verano que tenemos por delante. Bueno, nos vayamos cerca o nos vayamos lejos, en verano lo cierto es que cogemos el coche, lo cogemos además con frecuencia. Tenemos con nosotros a David Angulo Barrio. David, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Secretario General de ADEADA, la Asociación de los Talleres, para entendernos aquí en Álava. ¿Es verdad que ahora mismo los coches que circulan por carretera en general están peor cuidados que hace unos años?
Sí, la verdad es que, como bien comentas, en estos últimos años, con el tema de la crisis, pues ha bajado mucho, sobre todo las revisiones. Entonces, también, aparte, el parque automovilístico está bajando mucho porque ya se ha reducido el tema de las ventas. Entonces, sí que se descuida últimamente mucho el tema de las revisiones, sobre todo antes de irnos de vacaciones.
Antes era parte de la rutina, ¿no? Llevar el coche al taller a que nos lo mirasen. No lo estamos haciendo.
Claro, no. Ahora, sobre todo, en las últimas estadísticas que han salido, ahora solo uno de cada tres conductores lleva el coche a revisar el taller. Y aparte es que últimamente, si hay que llevar el coche al taller, una de dos: eso porque va a pasar la ITV dentro de nada o porque hay una avería y ya directamente no anda el coche. Entonces sí que hemos notado desde ADEADA que está bajando mucho en ese sentido.
Esto, entendemos, supone más peligro en las carreteras porque circulan un mayor número de coches que pueden tener algún problema.
Lógicamente, aparte de coches menos revisados, los coches son más antiguos, entonces los problemas van creciendo.
Además, hay un asunto importante, el de las ruedas, el de los neumáticos. Estamos cambiando cada vez menos los neumáticos, cada vez vamos con neumáticos en peor estado.
Cada vez se intenta alargar más la vida de del neumático, que es un error muy grande debido a que un neumático gastado o mal nivelado sí que puede aumentar el posibles accidentes. Y aparte de los neumáticos, también hay que mirar muy bien el tema de los frenos y también el tema de los amortiguadores, y luego ya pues un poquito más a menor nivel, pero también sí que es importante, sobre todo los aires acondicionados, que ahora sobre todo en verano con el tiempo que hace, pues sí que es muy importante, la iluminación. Y también hay veces que no se le da mucha importancia, pero sí que es importante ante un posible accidente pues llevar bien preparado todo el tema de los triángulos, los chalecos, etcétera.
En general los coches van bien pertrechados con los que llegan al taller. Tenemos los triángulos, tenemos los chalecos. O...
Por norma general, sí. Ya la gente sí que se está concienciando un poquito más de que eso sí que es importante, porque más que nada, en cuanto hay un accidente, sobre todo que te vean, es muy importante para prevenir otro posible accidente.
Hablamos antes de los neumáticos. Es verdad que hay esto de la picaresca ha llegado ya al mundo del neumático, que sube mucho la venta de segunda mano, por ejemplo, de neumáticos usados.
Sí, lo que son en talleres legales, podríamos diferenciar entre talleres legales y desgraciadamente talleres ilegales. En los legales todavía no se está dando estos casos. Nos han llegado desde alguna sociedad de ADA noticias de que en talleres ilegales sí que se están dando casos de puesta en marcha de neumáticos de segunda mano, y entonces ahí ya sí que aumenta mucho el peligro de accidente.
Claro, porque puede decir alguien, bueno, pero es segunda mano, pero cumple el requisito, tiene los milímetros de surco suficiente, yo voy
sí,
bien.
Sí, pero lo que es ya la garantía del fabricante se pierde, entonces ahí ya ponemos bastante más en peligro el coche que si fuera un neumático nuevo.
Y es verdad esto de que hay gente que cambia las ruedas para pasar la ITV del coche de un amigo y luego se...
Algún caso se ha oído de algún asociado que nos han dicho que ya hay clientes que es que ya llegan hasta ese nivel de cambiar los neumáticos para pasar la ITV y luego, pero vamos, normalmente por norma general no está muy, muy visto.
La ITV es importante, o sea, ¿no? Hay gente que se queja, que parece un sacacuartos, pero por
realmente,
cuentas, si estamos yendo con los coches así, mínimo la ITV es...
Es muy importante porque es, digamos, una forma de ver que los talleres trabajan en día a día, y aparte es una seguridad extra a los viandantes, porque por ejemplo un coche que está mal reparado es un peligro muy grande de cara a los viandantes ante un posible frenazo que no da el coche, etcétera, etcétera. Entonces, aunque a veces cueste pagarlo, realmente creemos que sí que es muy importante en ese sentido, que por lo menos damos un cierta seguridad a los viandantes ante posibles fallos mecánicos.
Hablabas antes de lo que hay que tener en cuenta a la hora, hemos hablado un poquito de los neumáticos, a la hora de irnos de vacaciones. En esa revisión, ¿en qué debe hacer hincapié el mecánico, el propietario del taller?
Sobre todo en tres puntos básicos. Uno, los neumáticos, sí que es muy importante mirar si tiene las rodadas bien, si está bien nivelado el coche, eso es muy importante. Luego también el tema de los frenos, pues cualquier piloto que se encienda, ya sea pues de pastillas, los discos, los líquidos, eso sí que es importante también mirarlo. Luego también los amortiguadores, ya que en verano se suelen hacer viajes más largos, sobre todo para la comodidad del conductor y de los pasajeros, también es muy importante. Y luego, como comentaba antes también, pues es muy importante el tema de los sistemas de aire acondicionados, la iluminación del vehículo, que a veces parece un poco menos importante, pero realmente a la hora de túneles o a la hora de, en verano sobre todo, se hacen más trayectos de noche, sí que es muy importante. Aparte de tener toda la iluminación en correcta, también hay que tener los recambios preparados ante cualquier posible incidencia. Y luego también lo que comentamos, también es muy importante ante una posible avería, ir bien pertrechado, digamos, y llevar todo documentación y todo en regla.
Hay quien dice que es muy caro esto del taller, es carísimo, la revisión me sale muy por mucho dinero.
Eso es, también depende, hay que mirar, eso es como en todos los sentidos, es caro, pero a la vez tú vas seguro, entonces a veces es más importante pagar, quedarte tranquilo, que no a ir a otro taller o que te lo arregle el amigo de turno, que ahí vas mucho más intranquilo, por lo menos que tú igual pagas, pero también, por ejemplo, la mano de obra aquí en Álava es igual, un poquito más elevada, pero es que la calidad de los talleres, han invertido mucho dinero en maquinaria, en equipamiento, etcétera, entonces lo que es la calidad de la revisión es mucho mayor que en otras ciudades, donde la mano de obra igual es un poquito más barata, pero se desatiende, digamos, un poquito lo que es la calidad de la reparación.
Esas inversiones que se han hecho, ese esfuerzo porque los talleres tengan una buena calidad a la hora de reparación, de buenos profesionales, imagino que te da rabia, ya has hablado varias veces de talleres ilegales aquí sí. En Vitoria, aquí en Álava, o sea, se da este fenómeno.
Desgraciadamente sí que se está dando este caso, y más ahora con la crisis que tenemos, sí que se está viendo aumentado el número de talleres ilegales. Desde ADEADA siempre procuramos... al más mínimo indicio de que haya un taller ilegal, pues sobre todo intentar denunciarlo, para lo único que queremos es que se ponga en las mismas condiciones que los talleres legales, que están pagando sus impuestos, pasan sus inspecciones, etcétera.
Claro, el usuario dirá, bueno, pero es que este me sale más barato.
Claro, hay que ver, aunque te salga más barato, realmente, luego, por ejemplo, si tienes otro problema, ¿a quién reclamas? Las garantías en cualquier taller ilegal se anulan completamente. Lo que es también la maquinaria o lo que es la pieza, muchas veces en los talleres ilegales son de segunda mano, y entonces lo que es la garantía y la calidad se pierden completamente.
¿Cómo lo están pasando ahora mismo los talleres de ADEADA, los talleres de Álava y de Vitoria?
Lo que son, podríamos diferenciar un poquito entre carroceros y talleres mecánicos. Los carroceros sí que están sufriendo más actualmente la crisis, ya que pues hoy en día, aunque tengas algún golpe, con tal de que digamos funcione el coche y puedas ir a tu destino,
nos da igual el bollo,
exactamente. Y los talleres mecánicos sí que están empezando a sufrir un poquito la crisis. Se va a notar más con este vacío, digamos, de venta de vehículos, porque actualmente está bajando mucho el tema de venta de vehículos. Se va a notar un poquito más adelante, pero bueno, todavía digamos que están aguantando el chaparrón medianamente bien.
Bueno, pues haremos balance de cómo ha ido el verano en nuestros talleres a la vuelta del verano. David Angulo Barrio, de ADEADA, gracias por haber estado con nosotros este ratito. Seguimos avanzando. Tenemos al teléfono a Juan Carlos García Marcos, es jefe de investigación y relaciones con la ciudadanía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, la verdad que muy bien.
Es el verano, el momento del año en el que los amigos de lo ajeno, así que decimos eufemísticamente los periodistas, hacen su agosto.
Pues mira, desgraciadamente esto se acentuaba más hace bastantes años. De unos años para aquí, desgraciadamente, bueno, tenemos un pico de robos de lo ajeno, como decimos, en estas épocas estivales, estas fechas estivales, pero a lo largo del año, pues bueno, digamos que se viene produciendo más o menos una línea continua, lo que es en robo de viviendas en objetos particulares y personales de cada uno, en lo ajeno que decimos.
Uh-huh. De todos modos, sí que hay ciertas situaciones especiales en verano que no se dan el resto del año. Por ejemplo, esto de que haya casas, viviendas, sin que esté nadie viviendo dentro, por aquello de que los dueños han ido una semanita o 15 días de vacaciones.
A ver, sí, se nos produce el hecho de que en las vacaciones, obviamente, el trasladarnos, eso implica el que durante, pues eso, 7, 15 y los afortunados más días...
Ya, los que puedan, sí.
dejan la vivienda habitual para trasladarse a otros lugares, ¿no? Entonces, estos hechos hace que durante un espacio más largo sea más fácil el controlar una vivienda y poder acceder a ella, ¿no? Pero ya digo, esto no significa que durante... Es que quiero tener especial énfasis en esto, que durante lo que es el resto del año...
También.
Cualquier espacio en el cual no estemos en la vivienda, no la dejemos perfectamente cerrada, simplemente cerremos la puerta con lo que denominamos el resbalón, es muy fácil acceder a la vivienda. Entonces, no quiero centrarme solo en la época estival, sino que quiero recordar y recalcar también que a lo largo del año, aunque nos abandonemos la vivienda por una mañana a hacer la compra o por una tarde, a los que les gusta el ajeno van a aprovechar esas circunstancias en las cuales no estamos en la vivienda para intentar acceder a ella.
Venga, pues vamos a intentar ponérselo difícil. Evidentemente, por donde se entra una casa es por la puerta, generalmente.
Pues generalmente lo que tenemos aquí, mayormente en Vitoria, que son viviendas,
sí.
Pues sí, por la puerta, porque...
Ya has dicho, para empezar, darle bien de vueltas a la llave, todas las que podamos.
A ver, la vivienda tiene que estar perfectamente cerrada, lo que he dicho antes, ¿no? O sea, con el mero hecho de empujar la puerta y que ya parece que queda cerrada, no queda cerrada. Eso es un mero resbalón que va con un muellecito, y que con un objeto en el medio de la puerta se abre perfectamente, muy fácilmente, Entonces, en cualquier caso, siempre hay que dar todas las vueltas, lo que llamamos dar todas las vueltas a la llave, y dejar la puerta perfectamente cerrada, Las ventanas y persianas y demás, pues hombre, las ventanas cerradas, obviamente, lo que son las persianas, no dejar síntomas claros que evidencien que no estamos en la vivienda, Es decir, las ventanas, las persianas, pues dejarlas entreabiertas, si tenemos a alguien que nos pueda hacer una visita a la vivienda para recogernos lo que es la publicidad, todo eso que se amontona, se acumula en los buzones y que son síntomas de que nadie ha pasado por allí, nadie, el propietario de la vivienda ha recogido las pertenencias para que no estén allí, sino se acumulen, pues si tenemos a alguien que nos pueda hacer esa labor, tanto mejor, Tanto mejor, y ya que no lo recoge, si esa persona tiene una llave de la vivienda y mueve las persianas y demás, pues ya, por decirlo de alguna forma, lo bordaría.
Perfecto.
Para que nos entendamos. Pero mucho cuidado con las persianas. Es decir, a ver, las persianas tienen que dar síntomas de que no hay un abandono, no hay un tiempo prolongado en el cual no estamos en la vivienda, Pero ojo, aquellas ventanas que nos pudieran dar hacia un espacio oculto, por decirlo así, esas tenemos, es preferible que estén perfectamente cerradas y bloqueadas a que les demos una oportunidad para acceder por ahí. Entonces, por eso digo que hay que diferenciar entre lo que son unas ventanas normales, es decir, que dan a la calle normal y demás, a aquello que pudiera ser una vivienda, un bajo.
Sí, aquello que pudiera ser un acceso a la vivienda.
Efectivamente, si es una vivienda que es un bajo y resulta que nos da para un espacio en el cual enfrente pues no hay vecinos, es decir, pues no es un paso frecuente de resto de viandantes y demás, esa ventana sí que tiene que estar perfectamente cerrada y lo mejor posible para que no sea un lugar de acceso, no se nos convierta en un lugar de acceso.
Aquello que siempre se comenta cuando llega el verano, de tampoco hacer mucho alarde de los días en los que nos vamos a ir de vacaciones en panadería, peluquería, etcétera, también es un buen consejo,
pues,
¿no?
Pues mira, la panadería, la peluquería, hombre, la peluquería solemos estar más tiempo que en la panadería.
Sí.
Pero más que la panadería y la peluquería, se nos suele dar mucho el comentar, el publicar.
En redes sociales y demás.
Bueno, aparte de las redes sociales, en otra red social que nosotros utilizábamos mucho más aquí en el País Vasco, que son los bares.
También.
Entonces, a ver, en los bares se escuchan muchas conversaciones. En la peluquería es un recinto más pequeño, por decirlo así, la panadería también, es decir, nos puede escuchar uno o dos. En el bar nos puede escuchar mucha gente. Es decir, en cualquier lugar que haya gente distinta, ajena a quien nosotros conscientemente le queremos comunicar eso porque puede ser de nuestro interés, porque es un amigo, es un conocido, es decir, alguien que es de que tiene una relación directa con él, el resto de gente puede estar dedicándose a escucharnos y no sabemos nunca dónde va a terminar toda esa información que nosotros voluntaria y gratuitamente estamos dando. Entonces, yo digo, sí que es importante lo que siempre que se ha dicho, es el hecho de no comunicar, no solo a ajenos, el mero hecho de decírselo a alguien que está al lado nuestro, pero que lo escuchen los del entorno, digo, principalmente en bares, no es positivo, desde luego, que lo que nosotros llamamos no divulgar nuestra ausencia.
Efectivamente. Además, bueno, ya al margen de este asunto, cuando pues estamos en un lugar de veraneo, tumulto, mucha gente, terrazas, aglomeraciones, cuidado con los carteristas, que también nos están diciendo además desde algunos típicos destinos turísticos de vitorianos, que ha subido bastante el tema del carterismo. Y hombre, y llama la atención porque parece que es algo razonablemente fácil de evitar. Sabemos que son gente muy habilidosa los que se dedican a este asunto, pero caray, a veces nos sigue sorprendiendo cómo alguien puede meter la mano en un bolso, cómo alguien puede meter la mano en un bolsillo sin que la víctima se dé cuenta.
Pues nosotros lo que llamamos, lo que solemos decir es vigilar nuestras pertenencias. Es así de sencillo, vigilar nuestras pertenencias. El mero hecho de, pues eso, de dejar, a ver, es una época en la cual todos nos relajamos, ¿no? Vamos de vacaciones y vamos a buscar eso, el relax, la tranquilidad, y eso pues implica en que pues hagamos ciertos comportamientos que igual aquí en el día a día no hacemos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues el dejar un móvil, la cámara de fotos, la cámara de vídeo, no sé, incluso la cartera, encima de una barra o encima de una mesa, de una terraza de un bar. El que pase alguien por nuestro lado y nos la coja y salga corriendo, eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo. Y ya no solo es el hecho de llevar la cartera. Tenemos otro problema en verano. En verano vamos con poca ropa. El ir con poca ropa implica que tenemos menos lugares en los cuales guardar la cartera, porque en invierno por la cazadora, la podemos llevar la cartera en el interior, con la chaqueta y con la cremallera subida, entonces el acceder a esos espacios es más complicado que en el verano. Entonces simplemente pues es eso, la cartera tenerla en un lugar en el cual pues sea de difícil acceso, pues puede ser una bandolera, un bolso, lo que típicamente llamábamos una riñonera, o en los bolsos delanteros, que es más difícil de acceder y que no nos percatemos que lo que son los bolsos traseros.
Y en los cajeros automáticos, durante un tiempo tuvimos ese miedo a ver si había un mecanismo sospechoso adosado al cajero, aquello de, ya nos lo recuerdan los propios expendedores de moneda, aquello de ocultar la clave en la medida de lo posible, nuestra clave de cuatro dígitos. ¿Lo estamos haciendo bien o siguen encontrándose con problemas?
A ver, se está fijando que a veces lo hacemos bien, ¿eh? Es decir, ellos van por delante de nosotros, y cuando nosotros nos cuentan lo que están haciendo, me refiero a nosotros, no como policías, sino como ciudadanos, Cuando se nos cuenta lo que hacen, cómo lo hacen, pues obviamente lo que tenemos que es adoptar las medidas que son muy sencillas, para el objeto de que no nos bailen, no nos cojan, no nos usurpen nuestra identidad, nuestra clave, nuestra tarjeta y nos saquen el dinero, ¿no? Yo suelo diferenciar dos cosas, una lo que es dentro del cajero y otra acceder al cajero. A ver, hay sistemas muy diversos y muy variados para lo que es copiarnos la tarjeta o quedarse con la tarjeta y después utilizar nuestro número, ¿no? En los cajeros, pues eso, algunos sistemas que han utilizado es, al introducir la tarjeta, tienen un mecanismo que lo que hace es retener la tarjeta y tú sigues tecleando porque el cajero opera normalmente y tecleas tu clave, ¿no? Entonces, el hecho ese de proteger la clave lo que va a impedir es que el que recupere la tarjeta lo tenga tan sencillo como coger la tarjeta, meterla en otro cajero como tiene la clave y sacarnos dinero, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, que es el copiar los datos de la banda magnética. El copiar los datos de la banda magnética se hace a través de un lector de la tarjeta. Los lectores de la tarjeta, pues bueno, hay muchos en el mercado, muy sencillitos. Otra cosa es el software de duplicar y demás. Pero copiar los datos de la tarjeta muchas veces se ha hecho en las ranuras estas que nos facilitan el acceso al cajero, para abrir la puerta de acceso al cajero, ahí se han puesto lo que son lectores de tarjetas. Yo para esto suelo aconsejar que esas puertas se abren con cualquier tarjeta. Es decir, no tenemos que meter la tarjeta de la entidad bancaria que vamos a acceder para que se abra la puerta. Con una tarjeta
de los Aquidecha, si tiene banda magnética, abre el cajero.
Efectivamente.
Sí.
Cualquier tarjeta de esas nos abre la puerta. Entonces, si alguien nos duplica la tarjeta de los Aquidecha, pues bueno, lo único que va a hacer es que vaya al médico y poco más, ¿no? Es decir, no va a hacer nada, vamos. Entonces, pues eso digo que hay dos formas de copiarnos la tarjeta, de cogernos la tarjeta y sacar dinero. Proteger los números y abrirla con otra tarjeta distinta de la que vamos a utilizar en el interior.
José Carlos García Marcos, gracias por haber estado este ratito con nosotros. En fin, un poquito de sentido común y un poquito de cuidado, ¿no? No es más que eso.
Sentido común, cuidado y lo más importante, disfrutar de las vacaciones y que no nos las amarguen.
Eso, no vaya a ser que tanto sentido común y tan preocupados todo el día que acabemos por no disfrutar.
Efectivamente, a ver, y sobre todo una cosa, en aquí en el territorio nacional, pues bueno, nos puede causar mayor, menor daño molestia. Pero muy importante, aquellos ciudadanos que viajen al extranjero, muy, muy, muy importante que vigilen su pertenencia, en concreto su pasaporte. Se puede complicar la salida del país de forma extrema, con pérdidas de vuelo y trámites oficiales y burocráticos complejos después, a posteriori, en un país extraño.
Si salimos al extranjero, más importante que el dinero, claro, más importante que el pasaporte.
El dinero al fin y al cabo es fácil de recuperar, es ir a otro cajero y sacarlo. Con cualquier caso de llamada telefónica, hacer una transferencia. Es muy fácil. Un pasaporte no es tan fácil.
José Carlos, un abrazo, muchas gracias.
Pues a ustedes.